Pues lo prometido es deuda, lo veníamos comentando en el inicio del programa. Hoy el protagonista de la jornada con Bricomar no podía ser otro que Alberto Escassi, José Moreno, uno de los capis del vestuario.
Uno de los grandes, ¿no? Uno de los baluartes, uno de los capitanes de este vestuario. Y vamos a charlar un ratito con Alberto Escassi, que aunque anda de vacaciones, no, yo creo que alguna que otra sorpresa nos va a decir.
Seguro que sí. Muy buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Y nada, tranquilito en casa estoy.
En casa, ¿no? Bueno, lo primero, darte las gracias por atendernos en vacaciones. No tenéis la obligación, bueno, nunca tenéis obligación, ¿no?, de hablar con nosotros, pero siempre se agradece que en plenas vacaciones y tal hagáis el esfuercito de estar un ratito en la radio del deporte, ¿eh?
Nada, yo, para mí no es ningún tipo de esfuerzo. Yo ya lo comento más de una vez que yo estoy encantado de estar con vosotros y cuando queráis, pues estoy a vuestra disposición para hablar o para lo que queráis.
Estupendo. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Cómo lo llevas? ¿Desconectando mucho?
Pues muy muy tranquilo. Aquí en Málaga no me he ido a otro sitio. Aparte aquí es que tenemos todo, montaña, mar. Sí. La verdad que no, estamos en un paraíso. Y
hace poco, Alberto,
¿sí?,
hizo una entrevista con Adrián González y dijo que vendimos también la ciudad, que nos iban a llamar de Diputación y de Turismo Costa del Sol. Esto empieza bien, ¿eh?
Sí, empieza bien. Pues eso, y bueno, y ahora también tengo a mi mujer que está positando, estudiando mucho, por eso tampoco no hemos podido ir por ahí, pero en vacaciones solemos ir aquí cerquita, a Cádiz, a Tarifa unos días, pero nos quedamos luego por Málaga.
Bien, bien, entonces tranquilo. ¿Haciendo algo de entrenamiento o desconexión total?
Pues estoy aprendiendo ahora a jugar al pádel. Pero bueno, sigo entrenando un poco, me pego mis carreras, pero ahora lo que más hago es pádel, que por lo que se ha puesto, está muy, muy de moda.
Sí, se ha puesto otra vez de moda. Ya cogió auge al principio de esta década, pero es verdad que ahora está a tope de nuevo. Y de fútbol, imagino que, no sé, viendo un poquito la Eurocopa y tal, ¿no?
Sí, viendo la Eurocopa, viendo ayer España y la verdad que muy bien, muy bien. Yo no suelo jugar fútbol en las vacaciones porque prefiero descansar. Con el tema del fútbol, tanto la mente como las piernas y eso un poco, pues no me gusta mucho jugar en partidos y o pachanga con los amigos en las vacaciones.
No, es que siempre puede haber ahí un mal golpe o algo y luego llegas de vacaciones y el míster te tira de la oreja, te tira el preparador físico y te tiran todo. Mejor descansar, mejor estar tranquilito, porque ha sido un año para descansar, ¿eh? Alberto, hay años que dice uno, bueno, este año he trabajado y tal, las vacaciones, bueno, no las necesitaba tanto. Yo creo que este año necesitabais las vacaciones todos, ¿eh? Porque vaya año, os habéis salvado con tranquilidad, pero el comienzo, eso estresó a cualquiera, ¿eh?
Sí, sobre todo el comienzo, ¿no? Esa incertidumbre desde la pretemporada que empezamos, que no sabía, bueno, yo hablando por la parte que me toca, no sabía si al final me iban a escribir. Bueno, el tema de ERE, no pudimos trabajar bien en la pretemporada y el primer partido que fue allí en Tenerife, que perdimos 2-0, sí que es verdad que el viaje de vuelta, bueno, nos mirábamos y decíamos, uff, este año va a ser muy, muy complicado. Y fíjate que al final hemos logrado el objetivo principal con relativa tranquilidad, ¿no?
Sí, eso te iba a decir, digo que lo comentáis todos, ¿eh? Desde Pellicer, ha pasado por aquí Ramón, ha pasado Juande, ha pasado Pablo Chavarría, que por cierto, a lo mejor tienes una sorpresita luego de él, y todos comentáis que ese primer partido, vamos, el autobús de vuelta, no es que fuese un funeral, pero el ambiente era serio, ¿eh?
Sí, pero es como te digo, ya no por el propio partido, sino por las sensaciones que nos dejó de cara al futuro. O sea, de cara a la temporada. Fue el primer partido y dijimos, madre mía, este año va a ser muy, muy, muy difícil. Pero yo creo que una de las claves ha sido el grandísimo vestuario que hemos tenido, aparte de a nivel futbolístico, que pienso que hemos tenido muy buen equipo, a nivel personal, ¿no? El vestuario ha sido muy bueno, hemos estado muy unidos, la gente comprometida, y eso creo que ha sido una de las claves de que hemos podido sacar esta situación adelante y hemos logrado el objetivo.
Eso es verdad, ¿eh, Alberto? Porque es que no ya solo desde dentro, en los partidos, cuando los resultados se ponían en contra o cuando teníais que pelear o remar para llegar a mantener una ventaja, sino también en redes sociales, que es un poco el espejo, ¿no? Vemos publicaciones y enseguida, yo sé que tú no eres muy de redes sociales, pero enseguida, por ejemplo, había una broma, ponía algo Jairo y de repente llegaba Ramani y Joaquín y le gastaban una broma, ponía algo Calle, aparecía por ahí, ¿qué te digo yo? Ramón o Ismael Casas. Había muy buen rollo, había mucho feeling entre vosotros, ¿no? ¿Cómo era el vestuario por dentro? Después de una victoria, por ejemplo, ¿eso cómo se celebraba? ¿O un mal día, cómo se vivía en ese vestuario?
Sobre todo por los malos días, porque cuando la cosa va bien, es muy fácil que todo vaya bien, ¿no? La gente está contenta, pero los buenos vestuarios se ven en los malos momentos, cuando se pierde, cuando tiene una racha mala, cuando uno no juega, y ahí realmente es donde este año yo he visto que todos íbamos en la misma dirección, que la gente muy bien, el que jugaba suma, el que no jugaba sumaba también, entrenando. Él, lo que digo, había un vestuario muy, muy bueno, muy bueno. Yo, personalmente, de los mejores que he estado.
Alberto, estás analizando un poquito cuál fue un poco esa clave psicológica, ¿no? Esa clave de un grupo unido, cohesionado, que saca adelante esos malos momentos, pero también en lo deportivo, una de las claves es cuando Pellicer le da un giro de tuerca al sistema de juego y te coloca a ti en ese pivote, en ese 4-1-4-1, contigo solo.
Sí, en esa posición, bueno, ya habló el míster conmigo y yo en el pasado había jugado bastantes partidos en esa posición. Se lo hice saber que me sentía muy, muy, muy cómodo ahí. De hecho, es la posición que más cómodo me siento, por delante de la defensa, como pivote. Y es verdad que a raíz de ahí pues vinieron, será casualidad, no sé si es casualidad, pero vinieron unos resultados bastante buenos. Y pudimos tirar un poco para arriba y creo que el equipo sobre todo tuvo más equilibrio, ¿no? En el centro del campo, Luis, por ejemplo, que tenía más libertad a la hora de ir para adelante, pues se destapó metiendo goles y bueno, creo que el equipo pues ahí lo notó, ¿no? Ya no por mí, sino por el cambio táctico.
¿Te llega a sorprender un poco la decisión de Sergio? De decir, bueno, creo que estoy ya en un proyecto que ha terminado, necesito dar un paso al lado. ¿Cómo lo digiere, en este caso es casi también el vestuario?
Yo al principio, o sea, antes de su decisión, yo pensaba que se iba a quedar a nivel personal, pero bueno, luego ya cuando toma la decisión y él explicando los motivos, que a nosotros no lo ha explicado personalmente, es totalmente entendible, ¿no? Llevaba un año y medio de muchísimo desgaste y bueno, y a nivel familiar pues verdad pues que le estaba costando un poco pues estar sin la familia y bueno, y yo lo entiendo, ¿no? Perfectamente. Creo que Sergio haya tomado la decisión que haya tomado, se ha ganado el respeto de todos y hay que respetarlo, ¿no? Aunque a algunos les guste más, a otros menos. Pienso que el desgaste que ha tenido este último año y medio ha sido muy duro, sobre todo eso, como te digo, de puertas para adentro, en su casa, con la familia, y ese ha sido un paso clave para tomar la decisión que ha tomado.
¿Crees que se ha sido un poquito injusto en algún momento de la temporada con Sergio Pellicer, Alberto? Porque a veces parecía que, a pesar de que el equipo estaba a 10 puntos, porque fue la media, ¿no?, todo el tiempo a 10 puntos del descenso prácticamente, cuando venían 3-4 resultados malos, no sé, daba la sensación de que si hubiese habido público en la Rosaleda hubiese habido un poquito hasta de run-run.
Bueno, yo sinceramente te digo que para mí el míster es para ponerle un monumento en la Rosaleda, porque cómo ha sabido gestionar el grupo, lo tremendamente complicado que ha sido, y él, como he dicho, la gestión del grupo que ha hecho ha sido muy difícil. Yo estoy convencido que muchísimos otros entrenadores no hubiesen sacado esta situación adelante. Y él la sabía hacerlo de una manera muy buena, con muchísimo tacto, y él sabía manejar los tiempos de la temporada. Y para mí chapó, es lo que te digo, el grandísimo trabajo que ha hecho es para reconocérselo y ha sido muy difícil, es de valorar, sobre todo la gente que hemos vivido eso el día a día, sabemos lo realmente complicado y lo difícil que ha sido.
Pues sí. Lo que pasa es que la vida sigue, ¿no? Como se suele decir, y ahora hay que pensar en el nuevo míster. No sé si has podido hablar un poquito con él o si tienes alguna idea de lo que puede querer para el Málaga. Tú eres un veterano de la categoría de plata. Él también lleva ya unos cuantos añitos en segunda división. ¿Qué opinas de José Alberto López?
Muy bien. Bueno, hablé una vez con él. Me llamó cuando firmó. Y la verdad, bueno, para una llamada para conocernos y para ponerle ante un poco sobre la situación un poco y lo del año pasado, el vestuario. Y la verdad que en la primera toma de contacto muy bien, me pareció una persona muy ambiciosa, con muchísima hambre, con muchas ganas de empezar. Y sobre el tema de entrenador, creo que muy bien, ¿no? Creo que ahora con el Mirandés este año pasado ha hecho un temporadón, no sé, ha quedado décimo, creo. Y ha hecho una temporada muy buena y creo que un entrenador muy bueno que nos va a ayudar muchísimo.
¿Un perfil parecido a Pelli, por lo menos en primera impresión para ti?
Sí, creo que sí. Y también por su carrera, ¿no? Como entrenador viene de un filial, viene con muchísima hambre, con muchas ganas de hacer bien las cosas, de hacerse un nombre en el fútbol profesional, ¿no? De como entrenador. Y creo que bastante parecido, o tiene bastante cosa en común con Pellicer.
Este verano, hablábamos al principio de la entrevista de vacaciones, este verano sí, ¿eh? Esto sí es un verano, ¿no? Verano normal, hablando de fichajes, ya la plantilla, pues prácticamente lo que es el bloque está hecho, faltan retoques porque faltan jugadores por llegar, pero este verano sí mira uno el horizonte y lo que se respira por los cuatro costados, Alberto, es ilusión, ¿eh?
Sí, y yo sobre todo lo más importante, lo hablaba bueno con familiares míos, con amigos míos que son muy muy del Málaga, el lujo de poder empezar a trabajar bien desde el primer día, cosa que el año pasado era imposible en esa pretemporada tan atípica que tuvimos, pero el día 7 cuando empecemos pues vamos a poder trabajar bien y vamos a tener esas 5 semanas, ¿no? Vamos a llegar ya totalmente preparados a la primera jornada, cosa que es muy importante de cara a la temporada, ¿no? Pienso yo, hacer una tener una buena base y tener una buena pretemporada desde el primer día.
Alberto, bueno, es oficial el fichaje de Javi Jiménez, viejo conocido, y también, por así decirlo, el retorno de Jozabed y la renovación de Chavarría. ¿Qué te parece también sobre el papel, el plan de trabajo que tiene Manolo Gaspar? No sé si en algún momento contigo, como uno de los pesos pesados del vestuario, te ha podido a lo mejor dar algún consejo, algún nombre o alguna que otra información como una especie de embajador de Málaga.
Bueno, Manolo, el trabajo que está haciendo me parece muy bueno, ¿no? Yo lo comenté, creo que lo comenté el año pasado, la temporada pasada, que una de las cosas que no ha dado cumplir ese objetivo, como ya he dicho antes, el gran vestuario, ¿no? Y sería muy bueno retener a los máximos jugadores posibles cedidos, y bueno, tanto con Pablo como con Josabé lo ha conseguido, que son dos pedazos de jugadores, y bueno, y con Javi, no lo conozco a nivel personal, pero me he enfrentado varias veces a él y es un pedazo de lateral muy bueno, y vaya, yo también tengo mucha ilusión, no sé, con Manolo no hablo de fichaje, eso es el trabajo suyo, pero me imagino que no sé, quedarán 7, 8, 9 jugadores por venir, que seguro que son buenísimos, hace un trabajo fenomenal, como ya lo ha hecho, y ojalá que tengamos un equipo muy bueno para poder hacer cosas bonitas este año.
Os habéis ido de vacaciones, pero imagino que el grupo de WhatsApp sigue activo del equipo. Oye, ¿se ha salido Ramani? Podríamos llamarlo, ¿no, Alberto? Oye, tú que tienes el telefonillo de él, Yanis, ¿no sabes cómo te estamos echando de menos, tal?
Sí, el grupo sigue. Por eso te digo también una de las cosas. Son tonterías, pero, por ejemplo, en otro equipo que he estado, que todos los equipos tienen grupo, nada más termina la liga, hay muchos jugadores que ya se salen del grupo, ¿no? Se despiden y se salen. Pues en el grupo, por ejemplo, que tenemos del Málaga este año, no se ha salido nadie. Seguimos todavía, hablamos, enviamos fotos de vacaciones con la familia, con la mujer, los hijos, o sea, hay un ambiente muy muy bueno y todavía no se ha salido nadie. Y bueno, y Ramani ojalá que pueda venir otra vez ese vídeo, pero bueno, creo que no sé dónde leí que la Almería lo quería, no me extraña con la buena temporada que ha hecho, que iba a empezar allí y bueno, y a ver qué pasa si se lo queda, ¿no?
El Almería no se aclara. Un día le dice una cosa, otro día le dice otra. Yo creo que lo que necesita es una llamadita tuya, decirle que sí. El problema es económico, que le pagamos pescadito frito de allí de Pedrega o lo que sea.
Sí, sí, eso me encargo yo, de los petos y de los pescaditos. En eso sí le podemos pagar bien.
Ya, 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 ya nos han dicho, ya nos han dicho que de eso te encargas tú. Oye, por lo que decíamos, ¿no? Ya tres fichajes hechos, porque se pueden conseguir tres fichajes, ese grupo de canteranos que viene hacia arriba, un bloque ya de 16 jugadores, 15 jugadores ya hechos en el primer equipo. Es verdad que faltan retoques, pero más o menos esa idea está, el entrenador está ya trabajando con todo. Este año lo de Tenerife no se va a repetir en la primera jornada. Se podrá ganar, perder o empatar, pero ese autobús de vuelta o ese avión de vuelta no va a ser el mismo, ¿eh?
Seguro que no, 100%. Es lo que te he comentado, el poder trabajar bien desde el primer día, el tener 5 semanas antes de que empiece la temporada, conociéndonos, entrenando día a día, eso hace muchísimo, es la base de cara a toda la temporada, cosa que el año pasado, por ejemplo, hay compañeros el año pasado que viajaron a Tenerife sin saber si, porque todavía estaban fichados, por ejemplo, Orlando, pero no estaban inscritos en la liga y no sabían claro. Si podían jugar, si no, es que fue... Sí, sí. El primer mes, el mes de... Bueno, se empezó en octubre la liga. El mes de octubre fue bastante complicado.
¿Implica eso que este año podemos soñar un poquito más? Solo un poquito, no quiero meter presión.
Bueno, yo en ese sentido me gusta ser cauto. Creo que hay que lograr el primer objetivo porque es que tampoco sé cómo está... Como digo, no tengo redes sociales, estoy un poco al margen en ese sentido. No me entero mucho de las cosas. Y no sé cómo está el tema o económico, este año el presupuesto que hay, el tema de ficha, pero bueno, creo que el objetivo principal tiene que ser la permanencia también, pero bueno, yo soy muy optimista, ¿no? Y soñar es gratis, y como he dicho, a ver las primeras jornadas cómo va para poder soñar y a ver si nos podemos meter en la parte de arriba.
Haciendo un poquito un viaje a la temporada pasada, ¿cómo estuviste? ¿Cómo te viste? Porque yo, las sensaciones de fuera un poco es que te costó arrancar, Alberto, pero una vez que cogiste esa velocidad de crucero, titularísimo. Bueno, fuiste titular siempre, ¿no? Pero convencido de que estaba sobrado para jugar en este Málaga.
Sí, al principio, no sé si fue por esa pretemporada que te he comentado, pero es verdad que no me sentía cómodo, físicamente también notaba pues que no estaba bien, ¿no? Igual a la hora de coger velocidad, no estaba bien y bueno, también yo me meto mucha caña a mí mismo, igual demasiada, y esa autopresión me pudo pasar factura y es verdad que al principio no estuve nada, no estuve fino, no estuve bien, me costó arrancar como bien dice, pero ya una vez que cogí el ritmo y sobre todo creo que en esa posición, como te comentaba, por delante de la defensa, pues me encontré muy a gusto y ahí creo que he dado pues, mi mejor rendimiento, ¿no?
Hablabas de tu mejor rendimiento en lo personal, en ese crecimiento y esa evolución también que das a lo largo de la temporada. ¿Con qué momento te quedas en cuanto al equipo se refiere?
¿Pero en qué sentido? ¿Jugando?
La mejor versión del Málaga que tú crees que dio el conjunto de Pellicer. ¿Cuándo crees que estuvo más fino o el equipo, como decía el propio técnico, volaba?
Yo creo que hubo unos 5 o 6 partidos... que fueron, jugamos en Sporting, por ejemplo, que perdimos 1-0, pero el equipo jugó muy bien, luego jugamos aquí contra el Rayo Vallecano, hicimos muy buen partido, luego en Miranda, por ejemplo, también perdimos, pero el equipo hizo muy buen partido, creo que ahí cogimos una racha de 5 o 6 partidos que el equipo estaba muy, muy, muy bien.
Coinciden esos partidos, con aquel sistema que hemos comentado anteriormente. Hablabas del peso, de la presión. ¿La presión de ser un malagueño defendiendo la camiseta del Málaga pesa más cuando uno es de aquí?
Mucho más, muchísimo. O sea, yo es lo que te digo, al principio también por tantísimos años queriendo venir, tantísimos años soñando con jugar en el Málaga, pues esos dos primeros meses seguramente me presioné, me metí tanta presión yo a mí mismo que no me soltaba, y esa autopresión pues me generaba que no estuviese bien del todo, ¿no? Y luego ya al final todo el fútbol mucho mucho mental, ¿no? De la cabeza, y luego ya sí. Eso, pues que me logré quitar esa presión, pues ser el escaso Alberto de que estaba en otro equipo y de temporadas anteriores, y ya a raíz de ahí pues me solté más y me sentí mucho más cómodo.
Oye, muchos canteranos te suelen señalar como uno de los papis del vestuario, no sé si por veteranía, porque precisamente eres de aquí, pero hace poco hablábamos con Ramón y me decía, pues que yo desde casi he aprendido un montón.
Bueno, es verdad que me gusta muchísimo ayudar a tanto los que vienen de abajo, tanto los del juvenil como los del filial, porque yo sé lo que es estar en esa situación. Y a mí me han ayudado varios jugadores cuando subí, por ejemplo, con el Getafe al primer equipo, pues hay varios jugadores que me ayudaron, aunque también los tiempos han cambiado mucho. También yo en ese momento pillé un vestuario bastante complicado, pero eso es lo que intento hacer, ¿no? Ayudar a los que vienen de abajo, porque es el futuro del Málaga, tanto en el juvenil como en el filial. Hay un nivel brutal, un nivel muy, muy alto. Este año lo han demostrado en el ayudándonos durante la temporada, y creo que el futuro es Málaga, por eso creo que necesitan ayuda, y yo estoy ahí para que no tengan miedo al fallo, para que se suelten, para que tengan hambre, ambición, y un placer para mí ayudarle a los chicos que vienen de abajo.
Eso te iba a decir, lo han demostrado y lo siguen demostrando, porque esta noche Málaga-Barça, el Málaga juvenil entre los cuatro mejores de España, compitiendo con el Madrid, con el propio Barça, eliminando a una cantera como la de Lezama, del Athletic Club de Bilbao. Es que lo que viene sigue siendo fuerte, ¿eh?
Sí, pues por eso te digo. Una de las cosas, ya lo dije al principio, en una de las primeras entrevistas que me hicieron, que de las cosas que más me habían sorprendido era el nivel que había en las categorías de abajo, ¿no? Tanto en el filial como en juveniles, la gente que subía muy, muy, muy bien. Venía con muchísima hambre, unas cualidades muy buenas y que nos han ayudado muchísimo, ¿no?
¿Ha podido ser otra de las claves? Quiero decir, ese día a día a lo mejor que os ha obligado a ser también muy competitivos por cómo han empujado a los chavales de abajo, sin dar nombres propios, pero ¿no te ha sorprendido la calidad con la que han subido estos nuevos malaguistas?
Sí, me ha sorprendido muchísimo. Hay muchísimos jugadores que vaya a ser, seguro que van a jugar también este año con nosotros mucho y que harán la pretemporada, me imagino, con nosotros, pero el nivel es muy bueno y es verdad lo que dicen, ¿no? Ese nivel tan alto que tenían, pues nos hacían también a nosotros que no nos relajásemos, porque el míster, él no lo decía, ¿no? Que a él no vería ni el DNI ni el nombre, le da igual que sea del filial o que lleve 10 años en segunda, el que se lo gane entrenando, el que va a jugar. Y en ese sentido pues estábamos todo el mundo apretando y entrenando muy fuerte.
Te voy a decir, José dice que no digan ningún nombre, pero yo te voy a pedir que te mojes. De los que no están asentados en el primer equipo, estos juveniles que vienen ahora de arriba y tal, que han tenido contacto en el entrenamiento, sí. A lo mejor tiras para tu casa, ¿no? Barres para tu posición en el campo o no, pero alguno de estos juveniles que tú digas, madre mía, es que entreno con este me va a comer a mí con papas de aquí a un año y medio a dos.
Yo, por ejemplo, del juvenil, el que más me impresiona, Aitam. Me parece un pedazo de futbolista, muy, muy bueno. Luego Loren también me parece un jugadorazo, creo que un delantero corpulento, que sabe utilizar muy, muy bien el cuerpo, con mucha calidad también. Yo igual me te diría esos dos nombres, Aitam y Loren.
Y Andrés Caro no se queda atrás, ¿eh? Primer año de juvenil, ya debutando con el primer... Es que es el primer año de juvenil, ¿eh, Alberto?
Creo que tiene 17 años, por ahí debutó.
Si es que no tiene ni coche.
Madre mía. Yo con 17 años vas a ver dónde estaba. Pero... Pero es verdad que eso es un fenómeno, y lo que te digo es que los que vienen de abajo vienen con muchísima hambre, entrenando muy bien, no se guardan nada, y yo me alegro mucho por André, por ese debut en el último partido, porque se lo merece, y sobre todo la ilusión que te demuestran, ¿no? La ilusión que tienen, él también es malagueño, y ojalá que juegue muchos partidos más en el futuro con el Málaga.
Alberto, no te voy a hablar de una de las cosas que no tuvisteis el año pasado, los buenos arbitrajes, no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la afición, hasta qué punto va a ser clave, si todo va bien, el retorno de aficionados a la Rosaleda.
Muy importante, para nosotros es algo fundamental. Yo creo que si este año, para esta temporada pasada, lo hubiésemos jugado con público, 6, 7, 8 puntos más tendríamos. Pues un pensamiento que tengo a nivel personal, ¿no? Aquí en la Rosaleda la gente aprieta muchísimo, se hace muchísimo de notar, igual cuando el equipo no está bien, pues te dan ese achuchón para dar ese plus, y a nosotros lo hemos notado un montón. Ojalá que la primera jornada ya se empiece con público. Yo no sé qué porcentaje o el aforo que van a poder permitir, pero...
Hablan de un 70%, sí, Alberto.
¿El qué?
¿Qué hablan de un 70%?
Pues un 70%, pues eso sería una maravilla. Pues 70%, no sé, en la Rosaleda caben 30.000, o cerca de 30.000, pues 70%, ¿sí? Imagínate.
Sería la caña. Oye, dejando un poquito ya el fútbol de lado, ¿cómo van las vacaciones? Me has dicho que quedándote en Málaga, pero por ejemplo hoy, con este solazo que tenemos, ¿qué vas a hacer?
Pues hoy, mira, por ejemplo, lo que te estaba comentando el vestuario, hoy voy a comer con Joaquín.
¡Ojo!
Con Joaquín Muñoz, pero es que no hemos juntado muchas veces con Luis Muñoz, Pablo Chavarría y Bancalero, que están haciendo la recuperación de la rodilla aquí en Málaga, pues también nos vemos. Eso te digo, es que hay un buen ambiente, que quedamos en vacaciones y nos vemos mucho.
De Joaquín no te digo nada porque parece que tiene claro lo del Huesca, pero Luis, que es así guapete y malagueño, le están saliendo muchas novias. No hay manera de que lo puedas llevar a tu casa, lo metas ahí en... No sé si tienes soto o lo que sea, por lo menos hasta que se cierre el mercado.
Un secuestro pactado.
Sí, tengo un trastero, lo puedo meter ahí en el trastero y tirar la llave.
Es que no, se están poniendo ya pesadetes algunos, ¿eh?
Pero Luis, bueno, a mí no me extraña que lo llamen y muchísimo equipo, porque un futbolista muy, muy bueno y que este año, como he dicho, se ha destapado metiendo goles, llegando arriba, y para nosotros es fundamental y un jugador muy, muy, muy importante, y ojalá que por el bien del Málaga, ojalá que se quede con nosotros.
¿Tú lo ves que se queda, o porque el verano pasado ya tuvimos este culebrón y al final se quedó?
Sí, yo creo que sí, pero no sé, tampoco estoy en la cabeza de Luis. Lo que sí sé es que él es muy, muy, muy malaguista y que, por ejemplo, el año pasado pues perdió dinero y otras oportunidades por estar aquí y defender el club de su vida, que es el Málaga, y algo muy, muy bueno o igualmente irrechazable le tendría que salir para que se fuese, ¿no? Porque yo, lo que he hablado con él, tiene muchas ganas de seguir aquí y hacer cosas bonitas en el futuro.
Me quedo muy tranquilo con tu respuesta. Bueno, ¿vais a ir a comer y qué vais a pedir, por ejemplo?
Pues no lo sé, no tengo ni idea, porque nos vamos a ir a un sitio nuevo y no sé qué pediremos. A ver Joaquín cómo se comporta.
Pero pues, algún que otro... lo vamos a escuchar mejor.
Sí, escucha esto, porque yo creo que tengo claro lo que vais a pedir. Escucha, porque estuvimos hablando con Chavarría y nos contó cositas.
A ver...
Imagino que la malagueta, entonces, habrás probado ya el buen pescadito frito de Málaga y el no tan frito, ¿no? Porque también hay que cuidar la línea, claro.
Sí, la verdad es que me gusta mucho, todo tipo de pescado.
El espeto también, ¿no? Entiendo, ¿lo has probado ya?
Sí, sí, ese lo conocí acá y me gusta.
Claro, si ese es casi el que te ha enseñado un poquito el tema del espeto, te habrá llevado a su zona fetiche, que es Pedregalejo, ¿no?
Sí, 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 anduvimos por ahí con él, por ahí le decimos no. Espetero.
El espetero, ojo, ¿eh? El espetero, sí, sí. Del vestuario malaguista.
¿Es el mote del vestuario? No, no puede ser.
Sí, sí, sí. Por ahí lo cargamos.
Ojo, el espetero. Yo ya no sé si es porque te gustan mucho los espetos o porque espetas a los delanteros rivales cuando vienen a la portería del Málaga.
Las dos cosas son compatibles, Alberto.
Madre mía. Sí, lo he leído y aparte Pablo me lo dijo y nos echamos de reír. Es verdad, eso es verdad que me dicen el espetero en el vestuario, sobre todo porque me dicen los compañeros que tengo una mala pinta que no veas.
Me anda, dice, que compañeros así.
pero es que tenemos un buen rollo que no veas.
Sí, sí.
Y claro, y cuando voy a lo mejor pues, a entrenar así con alguna camisetilla me dicen, madre mía, tú cuando dejes el fútbol la pones peto ahí en la playa.
Es un arte que... eso también, es muy complicado, ¿eh?
No, que tenemos muchos jovencillos en el vestuario, que se arreglan mucho, mucha moda, ¿verdad, Alberto? Y
eso es.
Yo te entiendo.
Eso es, no, vaya, hay alguno que en vez de futbolista parece modelo hoy en día.
Yo te lo entiendo porque aquí tenemos también mucha gente joven, que está empezando, que está de prácticas en la radio, y yo también muchas veces me noto que estoy quedándome atrás ya. Yo voy siempre con el mismo vaquero, casi.
Ah, pues ese sería yo también. Ese sería
pues
yo, vaya,
nada,
yo,
no sé si... Dime.
Yo, como dice mi compañero también, que me he visto con la luz apagada, que cojo lo primero que hay en el armario y me lo pongo.
Vaya, qué cantidad de bromistas que tenemos ahí. Bueno, pues que disfrutéis ese almuerzo, que lo paséis bien. Oye, estuve hace poco con Adrián, estuvo cenando con Lombán en Ibiza. Esto va a otro rollo, ¿eh, Alberto? Todo ya es otro
Champions
nivel.
Champions League.
Efectivamente. Y me quedó en que me contactábamos y nos contaba alguna cosita. Te mandamos un poquito de enviado especial de Radio Marca a ese almuerzo y si pasa algo, ya sabes, con rápido llamada a la emisora y entras en directo desde el chiringuito, ¿eh?
Vale. Tomo nota.
Bueno, Alberto, muchísimas gracias por estar un ratito con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien. Hemos hecho un repaso de la temporada pasada, de lo que va a ser la que viene. Y bueno, yo creo que ha quedado bastante simpático. Y a recargar las pilas, ¿eh? Que hay que preparar ya esta temporada 21-22, que parece que no, pero el 7 de julio no quiero darte malas noticias. Está ya a la vuelta de la esquina, ¿eh?
Sí, ya queda un par de semanitas. Y ya a partir de ahora sí que hay que ir corriendo un poco y quemando lo que no hemos tomado en verano.
Pues bueno, que pases un buen resto de vacaciones y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros en la Radio del Deporte.
A vosotros, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Nada, Alberto, cuidarse y que respeten las lesiones esta temporada también.
Gracias.
Ahí estaba el protagonista de la jornada, Alberto Escassi. Yo creo que, bueno, sincero, ha contado un poquito, ha hablado de todo, ¿no? No nos ha quedado nada en el tintero, a lo mejor alguna pregunta más, pero...
Bueno, ha quedado claro, ¿no? Desde el primer día, por así decirlo, de la pretemporada, desde el primer día post-partido de Tenerife hasta lo que va a pasar ahora, ¿no? Con la llegada de José Alberto. Ha dado una retrospectiva de todo, sí. Y un poquito también análisis de la afición y de todo.
Me quedo con eso de que todavía no se ha salido nadie del grupo de WhatsApp. Habla mucho de lo que ha sido la temporada anterior. Venga, vamos a seguir con nuestro programa. Vamos ahora con el momento cumbre y con Automóviles Nieto Hyundai.